Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
12 en punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7. Día caluroso nuevamente, 20 grados, máxima de 25 el día de hoy. Cielos totalmente despejados. Ayer, por lo menos, yo pasé calor. No sé tú, Nico.
Ayer, sí.
Ayer hizo calor.
Sí.
O sea, estaba rico para salir a
pero
caminar.
Pero no me saqué el chaleco en ningún minuto.
¿En serio?
No, o sea, unos minutos.
Ahí encontré que hacía calor.
Porque tenía que sacármelo, digamos, pero...
Claro, no te quedaba otra.
Tenía
pero no
que,
por
tenía que salir
propia.
Al aire en pantalla, pero me hubiera quedado con chaleco feliz.
De todas maneras. Oye,
La temperatura muchas veces es mental.
¿Tú dices?
Sí, espiritual.
No sé, está muy místico.
No sé a dónde estoy llegando,
sí,
pero bueno.
Muy lejos.
Ya, pero tú me entiendes.
Oye, lo que llegó lejos fue la investigación sobre la caja fuerte.
La
encontraron.
Era la de ayer, pues porque esta era como la tercera caja fuerte, sí, que encontraban en la calle. Esto era en un micro basural en todo caso, en la comuna de Renca. Ayer en la tarde, ya de hecho se confirma desde el mismo Ministerio de Desarrollo Social.
Estaba sin puerta, eso sí.
Estaba sin puerta y sin contenido. Ahora ya, de hecho, se ha dado como un inventario del contenido, una tarjeta de crédito que ya no está operativa, que ya estaban descontinuadas. Eso lo ha dicho el ministro Jackson, pero obviamente faltaba esto, así que se encontraron los robados del Ministerio de Desarrollo Social.
Por lo menos,
lo vamos a estar contando ahí. Hay un comunicado ya del ministerio confirmando esto.
Oye, y estos casos de líos de plata está dejando sus coletazos. El socialismo democrático está agudizando, de hecho, las críticas por las renuncias a goteo, dicen, de autoridades y este manejo que ha tenido el gobierno reactivo por esta situación que ha complicado mucho al gobierno en particular.
Sí, habló de hecho el fiscal nacional, sí, Ángel Valencia, en reunión con el fiscal Campos y con los fiscales regionales para abordar 32 fundaciones en 11 regiones. Hasta el minuto lo que se está investigando desde la fiscalía. Ojo, que esto es en paralelo a la información que entregó el Contralor General de la República. La Contraloría, esta nota también del fin de semana, el sábado de la tercera, con respecto a 13.000 millones de pesos de convenios que se declaran ilegales por parte de la Contraloría.
Oye, y en noticias.
Esto hasta el minuto, perdona, porque en algún. ¿Sí? Anteayer se preguntaba al Contralor si el número podría seguir o creciendo o si había una actualización. Dijo, se está investigando todavía, pueden aparecer otros.
Oye, ya, noticias del mundo. Sí. Donald Trump sigue siendo noticia, va a comparecer ante una jueza en Washington. Les vamos a estar contando los detalles y cómo implica también esto en su carrera presidencial, a la que quiere aspirar nuevamente. Y hablando de Estados Unidos, afirman que los ataques rusos en Ucrania van contra el mundo tras destruir 180.000 toneladas de grano. Por supuesto, eso preocupa porque no solo afecta a Ucrania, sino que afecta a varios países a los que abastece. Y a propósito de Ucrania, Zelensky anunció que su país va a comenzar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea a finales de este año. Así que vamos a tener novedades al respecto.
Sí, vamos a estar con eso, con noticias de la economía, también con lo que está sucediendo en el deporte, los deportes, pero como siempre tenemos pregunta del día, una que está ahí bien, es una discusión interesante y álgida en algunos sectores, hay que decirlo.
Sí.
Y lo ha sido desde hace buen tiempo.
Me imagino que tú votaste ya.
No he votado y planteamos la pregunta primero.
Dice así, sí, vamos, los expertos están cuestionando el uso de las mascarillas en los colegios, pese, por supuesto, a la baja de los contagios. ¿Crees que debería suspenderse este uso? Puedes votar sí, no o me da igual. ¿Votaste?
Yo creo que yo ya dejaría el tema de las mascarillas en los colegios.
Además que es tan difícil que los niños mantengan la mascarilla.
Sí, no, es así. Y también, con un hecho concreto, bueno, es mi opinión solamente, mi humilde opinión, como la situación epidemiológica de virus respiratorios en los datos, en lo empírico, se nota de que ya ha tenido un cambio. Claro, no, quizás no para sacar la alerta sanitaria que termina el 31 de agosto. Se le preguntó a la ministra Aguilera, oiga, ¿se podría extender si fuera por hoy? No sigue la alerta sanitaria, pero siempre hay que tenerla ahí como una caja de herramientas y hay que estar viendo aquí a fin de mes. Yo creo que ahora se puede mantener la alerta sanitaria, el tema de las mascarillas no es una y otra. Yo creo que las mascarillas podríamos dejarla en el colegio, creo.
Vamos a ver.
Humilde opinión.
Pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales @radioduna. Ya está con nosotros Quique Llávar. ¿Cómo estás, Quique?
Bien, ¿y ustedes?
Bien.
Bien.
Hoy dice que hace calor.
Hace calor, ¿sí? Máxima de 25.
Sí. 25 grados máxima.
¿Sí? No,
yo
escucho.
Sí te escuché, pero es que me quedé con los 20 de ahora.
Ah,
no, sí. Pero yo creo que la sensación térmica es más alta.
¿En serio?
Porque yo vengo del sector
Wisconsin.
Claro.
¿Ya?
¿Por qué? No entiendo por qué Moncho está con anteojos de sol, pero no importa.
Los controles no sé.
Bueno.
Está pegando fuerte el sol en los controles.
Eso que no llega nunca el sol, pero
capaz que ayer salió, quién sabe.
Bueno, y arriba, en el sector precordillerano, no pude mantenerme con chaleco. Así que, Nicolás, te queda poco a tu chaleco. Vamos con los titulares.
El hombre de las
te
capas.
Te queda poco.
Vamos con los titulares. El Ministerio de Desarrollo Social y distintos medios de comunicación ya confirman la caja fuerte extraída de sus dependencias. Es esa. Junto a los 23 computadores fue encontrada en la comuna de Renca en un micro basural. Según relatan, la caja estaría cerrajada, sin puerta, y en el lugar no se encontraron otras especies que pudieran haber estado en su interior. La forma de canalizarlo no es a través de un proyecto de resolución, criticó el ministro de las Express, Álvaro Elizalde, en relación al descuelgue del diputado Raúl Soto, que aprobó la solicitud de la Cámara de Diputados que solicita al presidente Gabriel Boric pedir la renuncia al ministro Giorgio Jackson. El secretario de Estado además afirmó no compartir las declaraciones de militantes del Partido Socialista en relación al gobierno. Se está estudiando eliminar el Comité de Ministros, confirmó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en entrevista con CNN. El jefe de la billetera fiscal señaló que la participación de ministros dentro de la evaluación ambiental introduce la sospecha de una actuación política e implica también demorar más la obtención de los permisos. Se investigan 32 fundaciones en 11 regiones distintas por traspaso de fondos irregularidades, confirmó la información el fiscal nacional Ángel Valencia en el marco de la mesa de trabajo por el caso Convenios. Además, el persecutor nacional aseguró que cada fiscalía llevará su indagatoria sin descartar que a futuro se junten todas las causas. La respuesta es insuficiente, afirmó el presidente del Colegio de Profesores de la Región Metropolitana, Mario Aguilar, tras convocar para hoy una manifestación en la Alameda en el marco de la paralización de docentes por 48 horas. El presidente del gremio a nivel nacional, Carlos Díaz, no descartó que la medida sea indefinida. No se puede dar señales de impunidad para violadores de derechos humanos, arremetió el expresidente Ricardo Lagos contra la enmienda republicana que propone reclusión domiciliaria para reos mayores de 75 años. Esto se da en el marco de su presentación ante el Consejo Constitucional. Y comuneros mapuches se tomaron la municipalidad de Ercilla esta mañana a raíz del traslado de los reos que participaron de la toma de rehenes en una cárcel de la región de Araucanía. Según informa Carabineros de Control de Orden Público, los manifestantes piden que los reclusos sean regresados a la cárcel de Angol. En noticias del mundo, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comparecerá ante una jueza en Washington para una lectura de cargos tras la nueva acusación en su contra. El candidato republicano tendrá que presentarse a la Corte Federal del Distrito de Columbia tras haber sido imputado por conspiración para defraudar a su país por intentar revertir el resultado de las elecciones del año 2020. Y Beijing registra las peores lluvias en 140 años. La capital china recibió 744,8 milímetros de lluvia entre el sábado y el miércoles por la mañana. El número de muertes confirmadas por los aguaceros subió a 21, mientras que al menos 26 personas siguen desaparecidas.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Nos vemos. 12:09, oye, y encontraron la caja fuerte.
Era esa.
Ayer la Policía de Investigaciones encontró una caja fuerte en Avenida Apóstol Santiago, en la comuna de Renca, lo que, por supuesto, activó las indagaciones para ver si efectivamente era esta caja que se sustrajo junto a 23 computadores a finales de julio del Ministerio de Desarrollo Social. Y durante esta jornada y luego de las pericias realizadas por la policía, se confirmó. Se trata de esa caja fuerte, de la del Ministerio de Desarrollo Social. Y según lo que se explica, la caja estaba sin la puerta, y en el lugar no se encontraron otras especies que pudieran haber estado al interior de la misma, y también ya fue reconocida por funcionarios del ministerio, así que ya definitivamente es esa. Ayer fue levantada por la PDI y luego entregada a la Bocar de Carabineros. El subprefecto Carlos Guerra, jefe de la Virus Centro Norte, explicaba que el artefacto fue encontrado en un micro basural, como tú decías, Nico, donde personas en situación de calle arrojan basura al lugar. A raíz de lo mismo, parte de la caja fuerte, estaba tapada, no era tan fácil de encontrar. Y según lo que detalla la autoridad policial, el hallazgo se produjo tras un control de identidad que realizaron las policías en el sector, y en ese procedimiento vecinos señalaron que habrían ocultado algún tipo de caja en ese sector, y posterior a la revisión de los oficiales lograron establecer que se trataba entonces de esa caja fuerte. Es súper micro el basural, o sea, no es, uno no se imagina como un basural muy grande, es súper chiquitito. Es
chico, en términos de espacio.
Claro, entonces... Bueno, pero estaba tapada con otro tipo de basura también. De todas maneras, en cuanto al robo, este robo se produjo el 20 de julio mediante una videollamada. Un sujeto se hizo pasar, sabemos, por el ministro Yorio Jackson, contactándose con los guardias del ministerio, les informó que había sufrido un accidente y que necesitaba reunir algunos artículos. De ahí entonces se llevaron estos 23 computadores y la caja fuerte. Los computadores se encontraron rápidamente, pero la caja fuerte pasaron varios días y recién se encontró esa caja fuerte en este micro basural. Los equipos tecnológicos fueron recuperados y, bueno, el sujeto que se hizo pasar por Jackson estaba cumpliendo, de hecho, una condena al interior de la cárcel de Puente Alto. Parte entonces de las novedades, por lo menos ya se encontró la caja fuerte.
Mira, de hecho, hay un comunicado del Ministerio de Desarrollo Social.
¿Qué dice?
Y familia, dice, reconoce la labor de las policías y las instituciones que están investigando el robo a las dependencias con el hallazgo de la caja fuerte sustraída el 20 de julio recién pasado. Ahí ya se confirma desde el dueño de la caja, que sería en este caso el ministerio. Valoramos las diligencias, esperamos que las pericias permitan detectar a los responsables y esclarecer los hechos. Reiteramos que no hubo sustracción ni pérdida de información sensible y las boletas de garantía se encuentran en proceso de reposición con las entidades bancarias, pues el ministerio dispone de las medidas de seguridad pertinentes. Eso con respecto a, pues aquí va más allá de la caja misma, sino lo que había dentro de la caja, bueno, todo lo que engloba el caso de fundaciones. Reiteramos que como ministerio, termina este comunicado, hemos estado y estaremos a disposición de entregar todos los antecedentes y aportar a las investigaciones que realizan Carabineros, la PDI y el Ministerio Público, dice el Mideso con respecto a este hecho, y confirma que era su caja fuerte, que ya no sé si se podrá ocupar porque está...
No, se sacaron la puerta.
No tiene puerta, nada. Bueno, ya
¿y cómo se la habrán sacado también?
No, yo diría, un tío mío está medio ojeada esa caja fuerte.
Es
así
verdad,
que,
yo no lo usaría de nuevo.
No sé. Así es. Bueno, 12 de la tarde con 12 minutos. Y a propósito, no de la caja fuerte, pero sí...
Del tema que engloba todo esto.
La arista política. Han habido declaraciones desde parte, no todas, del socialismo democrático, criticando algunos la inacción, algunos la situación, la medida cuentagotas en términos de lo que ha sido este caso fundaciones. Ya comentábamos, estuvo el fiscal nacional hace un ratito en un punto de prensa, luego una reunión con los fiscales regionales, y hablaba de 11 regiones, que en 11 regiones se están investigando un total de 32 fundaciones. No quiso hablar de monto porque esto obviamente va variando, pero si nos quedamos solamente con las 29 que decía la Contraloría, 13.000 millones de pesos, hagámonos una idea de cuánta plata se estaría hablando en esta situación. Y fíjate que está difícil la interna en el oficialismo, socialismo democrático, Frente Amplio, Partido Comunista, Pro Dignidad en este caso. Ayer hubo cónclave en el Cerro Castillo, sí, para hablar del tema pacto fiscal. De ahí nos vamos a ir enterando cómo fue el cónclave,
pero inevitable hablar de ciertas cosas.
Sí, por declaraciones desde el Partido Socialista, como el ex ministro del Trabajo y ex presidente del PS, Osvaldo Andrade, con esa frase histórica que recordaba lo que era la Unidad Popular, pero que se toma también desde la contingencia política. Ayer un hecho en concreto. Ayer se votó un proyecto de resolución en la Cámara Baja. Proyecto de resolución que pide al presidente pedirle la renuncia al ministro Jackson. Los proyectos de resolución son puntos políticos y son finalmente solicitudes, no son vinculantes. Pero lo anecdótico, si lo ponemos de ese punto de vista, es que toda la oposición votó en bloque y también hubo dos votos del oficialismo. La diputada Orsini, que entiendo porque se equivocó al votar, eso. Y el diputado Soto, que sí lo hizo sabiendo y, o sea, votó a conciencia y lanzó duros dardos y crítica al gobierno. De hecho, me tocó entrevistarlo ayer en la tarde noche y él habla de la necesidad de hacer un cambio radical, profundo en el gabinete. Partiendo por el ministro Jackson, ahí no se fue con nombres, pero dijo, esto no puede ser una cosa de uno u otro.
Pero parece que son varios los que están pidiendo que se tomen medidas más rápidas, no cuenta gotas, como se
dice. Desde el socialismo democrático, recordemos, porque es distinto cuando te lo pide la oposición.
Pues eso, ah, claramente. Sí.
Bueno, desde el socialismo democrático se han agudizado las críticas por esta renuncia a gotío de las autoridades. Se habla de un manejo reactivo del gobierno en el lío de las platas y de hecho hay personeros de la coalición de gobierno que han endurecido el tono, como estamos comentando. Hay declaraciones, por ejemplo, de la presidenta del PPD, Natalia Pergentili, quien dice, uno espera que el gobierno sea más proactivo que reactivo en este tipo de decisiones. Sabemos que la relación de la presidenta del PPD con el gobierno no está muy buena desde hace un buen tiempo y otras declaraciones, digamos, y a la espera de lo que va a ser las elecciones del PPD, que también tienen ahí su propia historia. Declaraciones también, por ejemplo, del senador del PS, Gastón Saavedra, quien asegura que evidentemente tiene que haber un método más consistente en el manejo de la crisis, más robusto respecto de las decisiones y no seguir en un desgaste permanente, decía el senador. Otro, el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillo, estoy revisando aquí declaraciones que consigna La Tercera, quien dice que es lamentable que la información que se está conociendo sea de a poco. Lo importante es que se hagan efectivas las responsabilidades políticas de inmediato, como ha sucedido, y que se proceda a perseguir responsabilidades civiles y penales cuando corresponda. Hay un tema ahí. Bueno, desde el Partido Comunista, por ejemplo, el diputado Luis Cuello dice que el gobierno está enfrentando las situaciones de distinta naturaleza. Hay una mirada distinta, digamos, en términos de que se está haciendo bien una medida que es una crisis del gobierno, que ya todos dicen eso. Estamos hablando de hechos de corrupción, que por lo menos desde la investigación no se ha llegado a eso, de defraudar al fisco. Se lo preguntaba al fiscal nacional, al fiscal Eugenio Campos, dijo, es muy apresurado llegar a esa tipificación y a ese delito, pero aquí vemos que hay situaciones bien irregulares, pero desde el gobierno, el ministro de Justicia y el presidente hablan de hechos de corrupción.
Sí. Bueno, a propósito de lo que tú comentabas, Nico, tú mencionabas que se votó en la Cámara de Diputados este proyecto de acuerdo que impulsa la bancada del Partido Republicano para pedirle al presidente Gabriel Boric la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, por su presunta responsabilidad política en esta crisis de los cuestionados convenios entre reparticiones públicas y también estas fundaciones. Esta iniciativa parlamentaria, cuyo carácter sabemos no es vinculante, fue aprobada por la Cámara por 68 votos y que ahí tú comentabas que tuvo apoyos como el del PPD Raúl Soto. Y él, claro, tú comentabas, votó a favor en conciencia, decía. Consultado por la ofensiva opositora, se le preguntó al ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde, y él criticó la resolución de la Cámara y calificaba esto particularmente de improcedente. Improcedente, quien determina su gabinete es el presidente de la República, y esto va en contra de los principios constitucionales sobre los cuales se constituye nuestro sistema político, de la falsa imagen de que le corresponde un rol al Congreso decidir sobre la organización del Ejecutivo, y eso va en contra de la separación de poderes, es lo que cuestionaba principalmente el ministro Elizalde. Y sobre el desmarque, principalmente del diputado Soto del PPD, el titular de la SECPRES lo llamó a canalizar por otras vías su disconformidad con el ministro Jackson, y quien apoya mecanismos inadecuados debía dar explicaciones. Solo un parlamentario del oficialismo votó a favor, decía el ministro Elizalde, independiente de la opinión que él, refiriéndose por supuesto al diputado Soto, pueda tener. Un proyecto de resolución no es la fórmula de canalizarla, esta disconformidad con el actual que ha tenido principalmente el Ejecutivo en este tipo de casos. Y además, el ministro calificó la postura de la UDI como inadecuada tras bajarse de la mesa técnica de pensiones para presionar por la salida de Giorgio Jackson. De todas maneras, hay varios que están pidiendo la salida del ministro Jackson.
Claro, e insisto en el punto, porque es distinto cuando te pide la renuncia a la oposición a cuando desde tu
fuero. Viene desde el interior.
Claro, entendiendo también, y eso deja más patente aún las diferencias que existen entre las, me cargo un concepto, pero funciona muy bien, las dos almas del gobierno, socialismo democrático y Apruebo Dignidad, que se encuentran y desencuentran en este tipo de situaciones. Ese es un punto. De hecho, recuerda tú que en algún minuto, bueno, y el diputado Soto, diputado no es cualquiera, o sea, hasta hace poco era presidente de la Cámara. ¿Sí? Le tocó tener una estrecha relación con el gobierno del presidente Boric. Claro, yo ayer le preguntaba, ¿usted se siente, ya más en el análisis político y interna, si se sentía decepcionado el gobierno? Me dijo que no. pero que no se sentía decepcionado, pero sí cree que hay que hacer un cambio de rumbo, y eso, y él me comentaba en la entrevista, porque también le preguntaba, bueno, y lo han llamado criticándole, emplazándole de gobierno, dijo, no me han llamado, eso es lo que me decía él, pero ha tenido llamados de apoyo y de personas que en la interna y que lamentablemente no lo hacen público, piensan igual que yo. O sea, hay una situación ahí que se gesta en el socialismo democrático. Recordemos que no es menor, y aquí paro la lata, digamos, desde el análisis político, quienes forman el comité político. La ministra del Interior, PPD, ministro Marcel, ligado al PS, ex PS podríamos decir, ministro Lizalde, PS. Bueno, después ya viene la ministra Orellana, Frente Amplio, y
el ministro Jackson.
Y el ministro Jackson, claro. O sea, el socialismo democrático tiene una presencia importante en el comité político, que es el seno de todas estas definiciones. Obviamente la definición final es potestad del presidente de la República, yo no pongo en duda eso. Y es difícil cuando se trata de pautear al presidente, sea quien sea. Esa es parte de la historia de las presidencias en Chile. Así que así está la cosa. Vamos a otro tema, 12 de la tarde con 20 minutos. Recordemos que durante la semana hubo buenas noticias, la firma de un acuerdo entre los estados de Estados Unidos y Chile para mantener a nuestro país en la visa waiver. Había muchas dudas con respecto a si íbamos a seguir en este programa de beneficio de esta visa en particular. Hay como 20 países que están en esto, entre ellos Chile, principalmente por las acusaciones en términos de que personas usaban o mal usaban esta visa para ir a Estados Unidos y delinquir, cometer delitos. Hubo también, de hecho, una arremetida por parte del Partido Republicano, un fiscal de California, creo que era así, y generó bastantes dudas.
Es que el acceso es muy fácil para obtener la visa con esta visa waiver. Claro, si la quitaban, el proceso para obtener la visa es bastante más engorroso.
Sí, pues claro, ese es el punto. Bueno, finalmente se firmó este acuerdo. Se habla de una mayor entrega de información, que principalmente lo que se pide es la entrega de información judicial para causas graves, ojo, porque hablé la semana con el embajador Juan Gabriel Valdés, embajador de Chile en Estados Unidos, quien tuvo que negociar todo esto con la Homeland Security, con la oficina de seguridad interior de Estados Unidos, que es la que ve este tema, y yo le preguntaba, ¿es por todos los delitos, por todas las faltas? No, solamente las causas graves. Solamente las causas graves, y él me decía, lo ideal en este sistema es que la persona que, por ejemplo, tiene un homicidio a cuestas no llegue a Estados Unidos y ahí se prenda la alerta y tenga que ser deportado.
Claro.
Sino que cuando busque obtener la visa, ahí la alerta se enciende inmediatamente y lo inhabilite, podríamos decir, o le impida poder tomar la visa. Y ojo, que igual él me comentaba que las personas que han generado este problema, que son chilenos y chilenas que han ido y han cometido delitos en Estados Unidos y que tenían causas pendientes u otro tipo de antecedentes, en un número no menor, no fueron por la waiver, sino que y lo hicieron a través de sin la visa o a través de paso.
¿No habilitado?
No habilitado.
¿Ah, sí?
Sí, eso me comenta, que es bien importante. Bueno, ¿por qué llevo el tema a colación? Porque yo al embajador le pregunté, oiga, y usted que estuvo ahí, ¿tuvo temor, digamos, de poder, de que Chile saliera de este programa? Y me dijo que no, que nunca lo vio como una posibilidad. Estaba bien confiado el embajador. Ahora, distinto es lo que pensaba el canciller, Alberto Van Claveren, que se le preguntó el día de hoy y reconoció que la permanencia de Chile en este programa de visa estuvo en riesgo. O sea, es un hecho concreto. No estoy, como que uno no está diciendo nada nuevo, pero de que te lo diga el canciller, quien estuvo en las negociaciones, claro.
Cambia.
Sí, pues, estaba en una conversación ahí con CNN Chile, decía el canciller Van Claveren, básicamente es un acuerdo para mejorar la cooperación policial con Estados Unidos, lo que se obtuvo, y en ese sentido dijo, preocupa la actividad delictual de chilenos en el extranjero, y en este caso especial de Estados Unidos. Dijo, este programa estuvo en riesgo, como es de público conocimiento. Aquí hay una... O sea, claro, estuvo en riesgo. Un hecho concreto. Si hubiéramos salido del programa, eso hubiera significado que cada chileno o chilena que quisiera ir a Estados Unidos tendría que solicitar una visa en el consulado de Estados Unidos y eso implica un trámite mucho más extenso que es engorroso. A mí no me ha tocado, pero a muchos les ha tocado antes de la waiver haber tenido que sacar visa y es tiempo y es trámite. O sea, evidentemente hay una gran diferencia. La idea es poder facilitar las posibilidades de viaje, tanto por turismo, necesidades personales. Hay mucha gente también que tiene familiares en Estados Unidos o también del mundo de los negocios, decía el canciller en esta entrevista.
12:24. Oye, el gobierno finalmente a través de la delegación presidencial de la Araucanía interpuso querellas contra quienes resulten responsables por el delito cometido durante la madrugada del miércoles en la comuna de Traillén, en la región de la Araucanía, hechos que comentábamos ayer acá mismo en este programa, donde un grupo de desconocidos realizó simultáneamente diversos atentados incendiarios y a raíz de eso generaron atentados a una posta, una iglesia, una escuela y vehículos que resultaron destruidos. Si bien la acción judicial invoca diversos delitos, lo que llama la atención es que no se solicitó aplicar la ley antiterrorista, a pesar de que la ministra del Interior, Carolina Toá, sostuvo ayer que el hecho tiene características terroristas, incluso con legislación actual. Y según informaron desde la Subsecretaría del Interior, mediante un comunicado que llevó a cabo la acción judicial, apuntan a los delitos de incendio, porte ilegal de armas de fuego, disparo injustificado y asociación criminal. Y de esta forma y por el momento, la querella no contempla la ley antiterrorista. También dicen que se va a invocar cualquier otro ilícito que pueda configurarse a partir de los hechos descritos en esa querella y que se determinen durante el transcurso de la investigación que desarrolle el Ministerio Público. Ahora, la ministra Toá decía ayer que esto era un atentado criminal sin duda, pero que ella creía que tiene características terroristas, incluso la legislación actual, como les comentaba antes, que qué objetivo tiene un atentado de este tipo que no sea generar conmoción o temor, comentaba la ministra, pero además es un atentado criminal. Sobre la acción judicial presentada, también habló el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y él decía que es un ataque directo al corazón de las personas más humildes de nuestro país y que es un hecho de una violencia que sobrepasa todo lo tolerable y que nos hace ocuparnos inmediatamente de establecer todos los mecanismos posibles para encontrar a los responsables. Él dijo, tengan la seguridad de que vamos a agotar todos nuestros recursos para detener a los responsables de este ataque cobarde. Parte entonces de las acciones que toma el gobierno a propósito de estos ataques en la Araucanía. Y un paréntesis, un paramédico que sufrió lesiones leves al intentar apagar el fuego de la posta rural, por lo que fue trasladado hasta la Mutual de Seguridad de Temuco, se mantuvo en observación y finalmente fue dado de alta y desde anoche se encuentra junto a su familia.
12:26. En otras informaciones, Carabineros desalojó un grupo de pescadores que tenía intervenido el proyecto de planta desaladora de la comuna de Puchuncaví, en la región de Valparaíso, hace 3 meses. Fue un tema bien, bien complejo. Se le preguntaba varias veces, por ejemplo, al ministro de Economía sobre esta situación. Este es el proyecto Aconcagua, propiedad de la empresa Aguas del Pacífico, y desde Carabineros se dice que no hay personas detenidas por el momento. A ver si podemos escuchar un poquito, está hablando hasta ahora la ministra del Interior, entiendo que por el tema del robo de la caja fuerte, ¿en qué se encontró? A ver, escuchen.
Por el tipo de objetivos que se definieron, por la intensidad y simultaneidad, nos parece de la mayor preocupación lo que ahí sucedió y tiene toda nuestra condena. Y lo vamos a perseguir con las mejores herramientas que nos entrega el ordenamiento jurídico. Por eso es que hemos priorizado otro tipo de querella. Porque sabemos, de acuerdo a lo que es la experiencia, que vamos a obtener mejores resultados en la persecución penal si ocupamos la ley de control de armas, si perseguimos por incendio, artefacto explosivo, que si ocupamos la legislación antiterrorista, que tenemos además la definición de cambiar. Precisamente porque tiene estas deficiencias, quiero recordar que el presidente dio a conocer la semana pasada a los distintos poderes del Estado, a las policías y al Ministerio Público, lo que es nuestra propuesta de cambio a la legislación terrorista. Nos hemos dado hasta esta semana para recibir sus observaciones y eso significará que la semana subsiguiente se presentará esta modificación al Parlamento para que el día de mañana tengamos una legislación en forma que nos permita actuar de manera eficaz en la persecución de este tipo de delitos que claramente en ese caso tienen una connotación terrorista.
Ahí la ministra del Interior se estaba refiriendo a las querellas presentadas por el Ministerio por la...
Que le estaba comentando antes.
Sí, por lo que estabas comentando de Traillén. Los ataques simultáneos y confirma algo que se sabía pero lo reitera. En 2 semanas más se presenta la modificación a la ley antiterrorista por parte del gobierno.
Y ahí también explica por qué no se querellan por ley antiterrorista, porque dice que la eficacia de esta ley no es tanta como si se querellan por ley de armas.
El argumento acá es que el demostrar por parte de la fiscalía que hubo un acto terrorista en términos de generar temor y terror es difuso, es complejo. Y eso es lo que es el argumento por el cual se quiere cambiar esto. Ahora, estaba escuchando en la mañana también al fiscal nacional, se le preguntó por las querellas del ministerio, bueno, dijo que facultad del Ministerio del Interior, pero que partió diciendo Chile necesita una ley antiterrorista moderna, que ya se lo habíamos escuchado también en términos de este punto.
Oye, hagamos una pausa.
Vamos a la pausa.
12:29, sí. Se nos pasó rápido la hora. Sí. Tenemos pregunta del día y queremos que participen con nosotros. Tiene que ver, por supuesto, con el uso de mascarilla. Los expertos están cuestionando el uso de mascarilla en los colegios pese a la baja en los contagios. ¿Crees que debería suspender su uso? Puedes votar sí, no, me da igual en duna.cl o en nuestras redes sociales @radioduna.
Hacemos una pausa, ya regresamos con más noticias aquí en Ahora en Duna.
Siempre me preocupo que nadie se suba con los pies con tierra a mi Toyota. Imposible prender un cigarro adentro. No. Y si lo veo un poco sucio, me doy el tiempo y lo dejo impeque. Nadie cuida mi Toyota como yo. Por eso Toyota me cuida.
Toyota Connect, un nuevo servicio de app Mundo Toyota creado para tu seguridad. Rastreo GPS con cobertura internacional, control y estadísticas de conducción, bloqueo de arranque y mucho más. Adquiérelo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano. Toyota.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Más de 24.000 personas son capaces de acumular una cantidad de pasos que es suficiente para dar vuelta a la Tierra nada menos que 105 veces. Ese fue el resultado de un desafío en el que grupos de trabajadores de 230 empresas españolas se comprometieron a dar 6.000 pasos diarios durante 2 meses y a dejar sus automóviles en casa una vez por semana. Todo para que los organizadores de esta actividad planten un árbol por cada participante que completó el reto. Esta actividad sumó 6.300 millones de pasos, equivalentes a 11 viajes a la Luna, y permitió dejar de emitir a la atmósfera 36 toneladas de carbono. Una muestra de que los hábitos saludables ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas y también pueden ser una efectiva forma de aportar a la regeneración ambiental. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Te invitamos a conocer Red Dávila.
Una red compuesta por las clínicas Dávila Recoleta y Dávila Vespucio. Y los nuevos centros Dávila Las Condes, Ñuñoa y Maipú.
Que nos acerca a ti con un gran equipo médico, avanzada tecnología e infraestructura de primer nivel.
Para estar donde tú estás.
Ven a Red Dávila, calidad a tu alcance. Reserva tu hora en dávila.cl.
Arch Finance diversifica tus inversiones con cripto. ¿Sabías que portafolios de inversión que incluyen hasta un 5% de cripto duplican su rentabilidad anual según datos de los últimos 5 años? En Arch Finance te asesoramos para invertir de una manera segura en cripto a través de productos diversificados que pueden mejorar el rendimiento de tu portafolio. Cripto es mucho más que una moneda, es una nueva tecnología. Agenda una llamada con nosotros en arch.finance.
Hablemos de tendencias, de vivir en comunidad y disfrutar los espacios comunes de tu edificio. Esto es Inmobiliaria Hexacón y su proyecto Casa Bustamante, con departamentos estudio, 1 y 2 dormitorios. Un edificio de estilo industrial y con espacios exclusivos para su comunidad, como gimnasio, co-work, salón gourmet, quincho, terraza y vistas panorámicas. Vive como tú quieres vivir. Conocen más en www.hexacon.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
A ver, dime un sinónimo de cobre.
Anglo American.
¿Y de minería?
Anglo American.
Ya, ¿y de innovación?
Obvio, Anglo American.
En Anglo American estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo.
En agosto celebra el Día de la Niñez en Parquemet. Grandes y chicos pueden pasarlo genial en la Plaza de Juegos Gabriela Mistral. Prueba tus destrezas en los juegos, toboganes, máquinas a vapor y mucho más. Sube por el acceso Pedro de Valdivia Norte y sigue por la calle Gabriela Mistral. La entrada es gratuita. Te esperamos todos los días de 6 a 19 horas. Más información en redes sociales @parquemetningu.
Con 34 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, en Santiago, 21,4 grados ya de temperatura y cielos totalmente despejados en esta jornada de día jueves primaveral. Y nos vamos directamente a Estados Unidos, porque el expresidente de ese país, Donald Trump, va a tener que comparecer hoy día ante la jueza de Washington, D.C. para la lectura de cargos tras su imputación por sus presuntos intentos de revertir los resultados electorales del 2020. Además, el precandidato presidencial del Partido Republicano debe asistir a la lectura de cargos, al igual que las otras dos causas penales que está afrontando. No se espera que Trump sea detenido y es posible que se declare no culpable de los cargos que se le están imputando, y en palabras del exmandatario, él dice, ha sido una víctima de una casa de brujas. Por este caso, Trump ha sido acusado de 4 cargos por su presunto intento de revertir el resultado de los comicios del 2020, que recordemos terminaron con este asalto al Capitolio por parte de sus seguidores. Conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir procedimientos oficiales, obstrucción e intento de obstrucción, un procedimiento oficial, y conspiración contra derecho. Esta imputación penal se suma también a otras dos que el ex presidente ha afrontado en los últimos meses. Una de ellas se produjo en Nueva York, donde Trump ha sido imputado con 34 cargos por supuestamente pagos a una actriz porno que se llama Stormy Daniels, con la que tuvo un affair en el pasado, para comprar su silencio durante la campaña electoral del 2016. La otra es en Florida, la otra causa penal, donde Donald Trump ha sido acusado de 40 cargos por sustraer ilegalmente y mantener en su mansión de Mar-a-Lago documentos clasificados que sacó de la Casa Blanca. Y por otra parte, la defensa del exmandatario mencionó que la acusación ataca la libertad de expresión. Finalmente, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, mencionó que Trump lo obligó a revocar las elecciones pasadas. Ese día el expresidente me pidió que lo pusiera por encima de la Constitución. O sea,
Mike Pence, que es candidato a las primarias
en Estados Unidos
republicanas también, poniéndolo en contexto.
Claro, así que igual le ayuda a irse en contra,
lógico,
en contra de Donald Trump. De su ex jefe, pero claro, no creo que a Donald Trump le caiga muy bien esta situación. Bueno, vamos a ver.
Hay todo un operativo de seguridad en Washington para lo que va a ser.
Me imagino, como fue en Nueva York la otra vez.
Sí, aquí se le leen los cargos. No quedan muchas medidas extra también por la chapa de expresidente. Y recordando lo que fueron los otros cargos que se dieron en los otros casos penales.
Oye, estaba viendo que estos casos no solo le golpean en la imagen, también en el ámbito monetario, porque ha tenido que desembolsar varios millones para enfrentar su defensa, y esto está generando en paralelo un agotamiento de los fondos de su campaña para recuperar la Casa Blanca, así que le está jugando en contra por dos flancos principalmente.
Sí, los seguidores hicieron un fondo para pagar los costos legales.
Sí, están
de él y de sus asesores.
Están haciendo una colecta.
Ah, claro. 12 de la tarde con 38 minutos. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, a lo que sea la comparecencia nuevamente del expresidente Donald Trump. Pero seguimos en Estados Unidos, más bien con lo que tiene que ver de la invasión rusa a Ucrania, porque el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, afirmó que los ataques rusos contra Ucrania van contra el resto del mundo. Esto luego de contabilizar la destrucción de 180.000 toneladas de grano desde el fin del acuerdo del Mar Negro, incluidas 40.000 toneladas de grano en las últimas 24 horas. Dicen desde Estados Unidos, del gobierno norteamericano, que se ha visto que Rusia ha intensificado sus ataques de forma que no solo están apuntando a la población ucraniana, sino contra todo el mundo, porque están apuntando a infraestructura relacionada con los granos. Hemos visto, dijo Miller, anunciar al presidente de Rusia, en un claro movimiento propagandístico, que enviaría no lo sé, entre 25.000 y 50.000 toneladas de grano a países africanos. Bueno, solo desde el término del acuerdo, los ataques de Rusia han destruido 180.000 toneladas dentro de Ucrania, incluidas las 40.000 destruidas en las últimas 24 horas, señalaba el portavoz de Estados Unidos. Las Naciones Unidas sigue haciendo lo posible para conseguir que los alimentos y fertilizantes rusos y ucranianos lleguen a mercados internacionales, una tarea que es complicada debido a los ataques contra los puertos ucranianos. Y ahí está el tema del acuerdo, porque finalmente será como un espacio libre de fuego. Y permitía justamente lo que era el importar y exportar. Estamos en contra de cualquier ataque contra infraestructura civil. El secretario general de la ONU, dijo Miller, lo ha dejado claro. Y las dificultades son creadas por cualquier cosa que impida trabajar en los puertos ucranianos.
Hablando de Ucrania, su presidente Volodymyr Zelensky aseguró que las negociaciones para la adhesión de Ucrania en la Unión Europea van a comenzar a finales de este año. Él decía que este año van a comenzar las negociaciones para finales de año. La decisión de empezar las negociaciones debe ser aprobada por el Consejo Europeo y dice que no hay alternativa para ello. Zelensky subraya que la Rada Suprema, el Parlamento Ucraniano, debe aprobar todos los proyectos de ley relacionados con el paquete necesario para el inicio entonces de estas negociaciones y que su elaboración constituye un asunto de seguridad nacional. También para la Unión Europea la adhesión de Ucrania es una cuestión de seguridad, según lo que dice, ya que cualquier incertidumbre al respecto constituye una debilidad que tienta a Rusia a actuar de forma agresiva y aprovecharse del vacío allí donde falta cooperación entre las instituciones europeas. El mandatario ucraniano decía que los esfuerzos de la diplomacia del país estarán enfocados entonces en todas las instituciones y capitales europeas para consolidar Europa tanto como sea posible por el bien de la seguridad y el desarrollo común. Ucrania recibió el estatus ya del país candidato a la adhesión en junio del 2022 y está previsto que el próximo otoño la Comisión Europea publique un informe sobre los progresos de Kiev en la implementación de los requisitos para la apertura de las negociaciones. Así que va avanzando y ya anunció por lo menos Volodymyr Zelensky que Ucrania comenzará las negociaciones de adhesión a la Unión Europea a finales de este año.
12 de la tarde con 41 minutos. Hablemos de noticias de la economía y con los datos que entrega un nuevo informe de deuda morosa que elabora la Universidad San Sebastián y Equifax, que entre las conclusiones con los datos que han ido recabando en este nuevo informe, que obedece al segundo trimestre, el número de morosos llegó a 4 millones, recordemos, morosidad de una cuota impaga hacia adelante, 4.011.864. Esto es una baja de 3,3% con respecto al primer trimestre y de 3,2% con respecto al mismo periodo 2022. Hay una leve baja con respecto al trimestre, pero la brecha de género sigue creciendo y esto es un tema también que preocupa. En el segundo trimestre ese fue el número de morosos. Las personas morosas hoy en día son poco más de un cuarto de la población mayor de 18 años, 25,9%. Y desde la Universidad San Sebastián, que hace este estudio, apuntaban a que aun cuando se ve una estabilización de las cifras, siguen siendo niveles elevados de morosidad. Claro, porque hay una leve baja, pero son niveles altos. No debemos engañarnos, dice Alejandro Weber, que es decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, con la prohibición de informar deudas contraídas para financiar servicios y acciones de salud. Distorsionan el número. Recordemos que pese al registro, se elimina la morosidad, sigue existiendo y los deudores siguen teniendo la responsabilidad de saldar esos compromisos. Con respecto al monto promedio de la mora, el más alto está en el estrato ABC1 y asciende a 4.953.433, un alza de 3,3% con respecto al trimestre anterior. Por estrato socioeconómico, un 46% de las personas del estrato D tiene deuda morosa en el segundo trimestre, una baja con respecto al trimestre anterior, y la mayor por industria, digamos, o por sector, la mayor cantidad de deuda morosa se concentra en el retail y la banca con 45,6% y 25,3% respectivamente. Hay una baja bien marginal de 0,4% en el número de deudores en el retail y de 0,3% en la banca.
Al parecer, donde no se están endeudando las personas es en comprar autos nuevos, porque ha tenido una dura caída las ventas de autos, un 40%, esto en julio. Si se compara claramente con el mes de 2022, con julio del 2022. Esto, según la Asociación Nacional Automotriz de Chile, debido a las restricciones de acceso al financiamiento para las familias y emprendedores, junto a la menor liquidez que han tenido los hogares el último tiempo y la debilidad de la actividad económica que están golpeando duramente a este sector. De hecho, según el gremio, en lo que va del año se han vendido 182.262 autos nuevos, lo que refleja una contracción del 30% en el mismo lapso del año anterior. Este desempeño impactó a todas las categorías de vehículos, a tanto los livianos como los medianos, y los vehículos de pasajeros disminuyeron incluso más, un 45%, las camionetas un 44%, y los SUV un 35%. Además, la ralentización de la economía chilena continúa afectando también a todas las regiones, especialmente a las del Maule y Antofagasta, que registraron caídas superiores al 50% si se compara con el año pasado. Ahora, con respecto a las estimaciones que hacen para el próximo año, advierten que de mantenerse esto y de ratificarse el adelanto de la norma de emisión Euro 6C, el próximo año el sector se verá profundamente impactado con desempeños similares a los bajos registros anotados durante la pandemia. Esto significaría ventas en torno a las 260.000 unidades comercializadas durante el año y meses que podrían rozar apenas las 10 unidades nuevas. Así que el panorama se ve bastante sombrío para la venta de autos nuevos acá en el país.
En la venta de autos hay varios factores que influyen, entre ellos el dólar.
El dólar, por supuesto.
Sí, porque son importados los autos, entonces ahí depende mucho de cómo está. Y fíjate que sigue subiendo el dólar.
Todavía.
No ha parado. Pero poquito ahora, 0,11% con respecto a ayer. Ayer terminó en 8,49, ahora está en 850 pesos.
850, creo que en enero estuvo a 850.
Sí, en enero, sí. Bueno, lo tuvimos en 1050.
Bueno, sí.
Recordémoslo.
Y comparado con eso, cualquier número es bajo.
Sí, no. Consuelo de, dicen. Y la bolsa está cayendo. 0,61%, el IPSA está en 6.293,50 puntos.
12:46. Vamos al deporte y ya está con nosotros Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Hola, bien. Fran.
Qué bueno. Oye, Nicolás Jarry sigue ganando en el ATP 250 de los Caos, 28 del mundo con este resultado en el ranking live. Está 25, que sería su mejor ranking histórico, de mantenerlo el próximo lunes. Se impuso en tres sets, eso sí, al neerlandés Gijs Brouwers, 144 del mundo, que parecía mucho más abordable en el papel, pero le dio pelea. De hecho, el primer set le ganó por tiebreak, perdió el segundo y finalmente ganó el tercero 6-4. Ahora en los cuartos de final se va a medir ante el favorito de este torneo, el número 5 del mundo, Stefanos Tsitsipas, que le ganó en dos sets al estadounidense John Isner. Van a jugar hoy día en la noche, a eso de las 11 de la noche, no antes de las 11 de la noche. En el último tiempo, el chileno le ha ganado dos veces a Tsitsipas en Pasto, en Halle este año, y el año pasado, o sea, el 2019, en Herzogenbosch.
Te la compro.
¿Cómo?
Herzogenbosch. No lo voy a volver a repetir.
Te la compro completamente.
Te lanzaste y no hay vuelta atrás.
Completamente.
Y eso sí, Stefanos Tsitsipas también le ganó este año en arcilla en Monte Carlo. Esta es una superficie que no tienen registros, que es dura. Así que vamos a ver cómo les va. Eso respecto a Nicolás Jarry, poco más que agregar, sino solamente esperar y ver cómo le está yendo también de cara en este campeonato, pensando, como le hemos dicho, en los Masters Mills, primero de Toronto, después de Cincinnati y después a fines de mes el US Open.
El US Open.
Oye, Alexis Sánchez también está con...
¿Qué pasa con Alexis?
No se sabe todavía cuál va a ser su futuro, pero se sabe cuáles no son su futuro.
Hay gente que ya se está aburriendo de toda esta,
como que ya no va.
Esta incertidumbre.
Se va despejando el panorama. El presidente del Marsella, Pablo Longoria, dijo ya que Alexis Sánchez no es una opción en el club francés, que de hecho tienen todas las posiciones cubiertas con dos jugadores por posición, salvo el lateral. donde Alexis Sánchez no califica, y también porque el nuevo entrenador del Marsella, Marcelino García, dicen que no sería Alexis Sánchez de su gusto, se lo habría dado a conocer a Marcelino, y es por eso también que el club no está intentando con Alexis Sánchez. Ya habría rechazado, también publica la prensa italiana, el Corriere dello Sport, una oferta del Al Nassr, el mismo equipo de Cristiano Ronaldo, por lo que si ahora nos ponemos como súper con lo que hay, con las cartas que tenemos en la mesa, hay dos opciones con las que Alexis Sánchez estaría realmente negociando. La primera, y es la que más le interesa a él, es el Inter de Milán.
Ya.
Porque él quiere volver a jugar en la Serie A, porque el Inter de Milán está clasificado a la Champions League en fase de grupo. Al Inter de Milán no le complica Alexis Sánchez, salvo que tienen que también definir otros jugadores que también tienen en carpeta, pero está como agente libre, entonces no significa un gran costo. Alexis Sánchez viene de un mal pasado en el Inter de Milán, donde tuvo que ser relegado a la suplencia, donde Lukaku y Lautaro Martínez eran los titulares indiscutibles. Alexis Sánchez, cuando jugaba, jugaba bien, pero no era prioridad para Simone Inzaghi, que sigue siendo el entrenador del Inter de Milán, pero con la salida de Lukaku y otros jugadores, Alexis Sánchez sería el jugador de calidad y de jerarquía que estarían necesitando. Y en segunda línea estaría el Galatasaray de Turquía, que está en segunda ronda de Champions. Ahí aquí la oferta económica sería bastante más alta. El Galatasaray está tratando de armar un equipo súper, súper competitivo, y la oferta sería similar a la de Icardi, de 6 millones de euros por temporadas, por lo que sería bastante más a lo que estaba ganando ahora en el Marsella, con 3,5 millones de dólares. Pero la verdad es que todavía quedan un par de semanas para que Alexis Sánchez defina su futuro, pero están bastante molestos. Y de manera paralela, la otra teleserie de Mbappé, que no se sabe cuál va a ser su futuro, que se quiere ir del PSG, ya estaría todo bastante encaminado para que Mbappé se convierta en nuevo jugador del Real Madrid, pero la gracia que tiene, o la gracia, no sé, pero la particularidad es que hoy día retornó Neymar, ayer al PSG, y debutó de titular el hermano de Mbappé.
¿Y es bueno?
Es bueno, jugó con Neymar, buena dupla, y dicen que ahí con la salida de Mbappé, el hermano de Mbappé entraría ahí a ser un titular.
¿Qué no sé si ser el hermano de Mbappé o no? Siempre te comparan con tu hermano.
Yo creo que es peor cuando eres el hijo de...
Bueno, pero es que yo creo que es como lo mismo. Aplica.
No, porque...
O sea, yo creo que es complicado
Yo tengo varios hermanos y somos todos distintos.
Por eso, bueno, pero es que son...
Si haces el mismo trabajo que tu hermano o tu papá, y tu papá fue una estrella, y tú irías ahí nomás, difícil. Pero si los dos son muy buenos...
Pero igual siempre te van a estar comparando con tu hermano o con tu papá.
Puede ser. Sea. Pero yo sabía lo
que se metía. Hay película al respecto.
Sí, hay varios.
Y el hermano subió un video, o sea, una foto cuando, ahí jugando como titular en esta gira que están haciendo por Asia con el PSG, dice el club de mi corazón. Y nada que ver con lo que está haciendo Mbappé con el PSG, así que, bueno, oye, y una noticia que enluta al fútbol chileno: murió Jorge Vergara Núñez, el controvertido dirigente de Colo-Colo, conocido como el Guatón. Así lo conocían. Él fue el responsable, muchos le atribuyen de manera dirigencial, de vincularse con la Confederación Sudamericana de Fútbol en la campaña del 91, donde Colo-Colo logró la Copa Libertadores. Y bueno,
o sea, el objetivo y lo concreto bajo su dirigencia fue la Libertadores. Eso
claro,
es un hecho.
Pero también lo que se le atribuye a él fue, primero, que él siempre, viste que después de su administración a Colo-Colo se declaró en quiebra. Y él siempre dijo, fue después de mi administración, es bastante controvertida.
Claro, figura, pero la quiebra son siendo, se van arrastrando,
claro,
cosas de antes.
Seguía siendo asesor externo.
No fue conmigo.
Él siempre fue un opositor a las sociedades anónimas, sí, lo dijo abiertamente.
Muchas veces.
Él es un ex oficial del ejército y... Él se refería cuando era el dirigente de Colo-Colo, que era el brazo armado de la dirigencia, Y finalmente él, eran como los tres mosqueteros, ¿no? Estaba Peter Dragicevich y Eduardo Menichetti, y junto a él lograron inaugurar el Estadio Monumental, después lograr los cuatro títulos de Primera División, el 86, el 89, el 90 y el 91. Tuvieron los primeros acercamientos con Mirko Josic en la ruta al éxito, también Juventud 2000. Y también lo que él dijo en varias entrevistas, ya que hay una nota en La Tercera que recopila bastante bien cómo era su figura, es que él finalmente de alguna u otra forma empezó a ser respetado en la sede de la Conmebol en Paraguay, básicamente por hinchador. Y él lo dice así, o sea, lo hinchaba tanto que finalmente me hicieron caso. Y la copa que logra Colo Colo ganar en el 91 se da en una época en la que hace poquitos años atrás había roto esta especie de maleficio donde los equipos del Pacífico no lograban conquistar la copa, que siempre le daban el beneficio a los jugadores del Atlántico, principalmente a los jugadores de Argentina y de Brasil. Y él cuenta que empezó a meterse mucho en la Conmebol. Empezó a viajar para conocer las triquiñuelas, dice él, del fútbol argentino, cómo funcionaban las cosas. No dice que efectivamente había doping, pero él se puso muy quisquilloso a la hora de ver doping que se pedían antes, un día antes, pero él justo antes del partido pedía que hicieran muestras de doping. Entonces a veces, por ejemplo, con un partido con Boca tuvieron que cambiar la convocatoria a último minuto porque podría salir un jugador, no había certeza, porque tenían bastante, lo que cuenta él, lo que contaba él en entrevistas, que ellos tenían bastante técnicas donde tú pasabas desapercibido. Y también fue muy inquisitivo respecto a la transparencia a la hora de hacer los sorteos y elegir a los árbitros, y por eso él dice que al final lo respetaban porque era hinchador. Y finalmente él dice que esa gestión dirigencial ayudó también a que Colo Colo, con el gran equipo que tenía, con todas las cualidades que tenía Colo Colo para finalmente consagrarse campeón de la Copa Libertadores, no sufriera los reveses de repente que sabemos pasan, o a veces se duda que por errores o por artimañas dirigenciales muchas veces algunos equipos se ven beneficiados, y generalmente eso pasa donde los más chicos le alegan a los más grandes que pasa eso, y pasa en todo orden de cosas, no solamente en los equipos de clubes, sino también nosotros lo vemos a nivel Conmebol, con Argentina y con Brasil, que también se alega mucho eso. Bueno, él fue muy
duro con eso
y hoy día murió. Estaba hace un par de semanas bastante complicado de salud, y hay poca información de dónde serán sus funerales y todo eso, pero lo cierto es que, querido o no, fue un dirigente que no pasó desapercibido en la época de los 80 y los 90.
Ya, pues. Gracias, Fran. Nos vemos.
Que te vaya muy bien.
Igual a ustedes. 12:56, tenemos que hacer una breve pausa comercial, pero por supuesto los invitamos a votar en la pregunta del día, que tiene que ver con el uso de las mascarillas. Dice así: los expertos están cuestionando... Los expertos están cuestionando el uso de las mascarillas en los colegios pese a la baja en los contagios. ¿Crees que deberían suspender su uso? Sí, no, me da igual. Pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Hacemos una pausa, ya volvemos con más noticias, los datos, la información que está sucediendo hoy aquí en Ahora en Duna.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
Están los que siguen y los que siguen.
Están los que inspiran
y se dejan inspirar.
Están los que quieren las últimas tendencias
y los que son tendencia, pero solo tienen 5 minutos para cuidarse al día. Están los que quieren tecnología
y las que se enamoran de un buen diseño.
Y está quien tiene todo eso.
Para todos.
Para todos los días.
Every day better. Every day siguen.
Siguen.
En Cervecería AB InBev soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. En Chile estamos hace más de 30 años con marcas legendarias como Corona, Budweiser, Stella Artois y Becker. Elaboramos nuestros productos con energía 100% renovable. Llevamos agua potable a más de 12 comunidades con escasez hídrica en el país y lideramos iniciativas de educación e inclusión laboral para mujeres y jóvenes. En Cervecería AB InBev, vamos por más. Conoce más en abinbev.cl.
Estás en la carretera. Vas en la nueva clase A de Mercedes-Benz. El motor eleva tus pulsaciones y la suavidad de los asientos te envuelve. La música sube en cada curva. Tienes el poder y la elegancia. Es tu copiloto. Descubre lo irresistible de la nueva clase A de Mercedes-Benz y marca tu carácter. Conócelo en kaufman.cl y en nuestra red de sucursales a lo largo de todo Chile.
Maca, ¿te pido un favor?
¿Qué pasó?
Tengo una hora en el Centro Médico Plaza Gaña de la Alemana y tengo que hacerme exámenes. ¿Me acompaña?
Obvio, si queda casi al lado de la casa.
Clínica Alemana más cerca de ti. Estamos en Plaza Gaña, Chicureo, La Dehesa, Vitacura, Telemedicina. Y para tus exámenes de laboratorio clínico, tenemos 7 unidades de toma de muestras en distintas comunas. Más información en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés. Sí, eso y mucho más es posible con Talana, la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo. Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com.
Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones.
Una en punto, seguimos en Ahora en Duna. A esta hora en Santiago, 22 grados ya. La máxima va a llegar hasta los 25, cielos totalmente despejados acá en la capital. Y por supuesto, seguimos revisando las principales informaciones que están marcando la jornada del día de hoy. Una de ellas tiene que ver con la situación constitucional, porque hasta el ex Congreso Nacional en Santiago llegó hoy día el expresidente Ricardo Lagos. Lo hizo principalmente para exponer ante la Comisión de Sistema Político del Consejo Constitucional y en esa instancia valoró el anteproyecto elaborado por los expertos, pero advertía su preocupación también por las enmiendas, dice, identitarias, principalmente cuestionando las presentadas por el Partido Republicano. Bueno, acá el ex mandatario partió sus intervenciones felicitando a los integrantes de la comisión experta por el desempeño, dice, estupendo del trabajo que hicieron, por haber llegado a aprobar prácticamente todas las normas del anteproyecto. Y esto, pues, indicó: estamos viviendo tiempos políticos muy duros, donde a ratos se nos olvida la mirada de largo plazo y las descalificaciones mutuas, que hay demasiadas. Tenemos entonces que tener esta tendencia y mejorar la calidad de nuestra convivencia política y también cívica, decía el presidente Lagos. Y además aseguró que el anteproyecto es un hito en la historia constitucional de Chile y un buen logro para los tiempos que corren. Los expertos le dejaron la vara muy alta, dice, al Consejo Constitucional, quienes, dijo, deben hacerle mejoras al texto. Bueno, el exmandatario además hizo una reflexión sobre el curso actual del proceso constitucional, la presentación de enmiendas también impulsadas por la oposición, así como la mayoría con la que cuenta la derecha. Y ahí planteaba que, bueno, decía, sabemos que en el Consejo los representantes de derecha no solo tienen los 3/5 necesarios para modificar el anteproyecto, sino que también tienen los 2/3 para rechazar las sugerencias. Es decir, si quisiera la derecha, puede imponer íntegramente sus puntos de vista. Eso ustedes lo saben mejor que yo. La pregunta es si esta será una constitución aprobada por solo un sector que podría perdurar, asegurar la legitimidad en el tiempo y dar estabilidad que se necesita, decía el presidente, expresidente Ricardo Lagos, en esta instancia.
1:02 p.m. y a propósito del proceso constitucional, 6 bancadas y la mesa directiva del Consejo acordaron crear una mesa para coordinar el debate de las 1099 enmiendas.
1099.
Así que hay que entrar a...
Sácate un número.
Sí, hay que entrar a ordenar porque tampoco tienes todo el tiempo del mundo. Recordemos que este consejo, a diferencia de la convención, tiene menos tiempo.
Sí.
Es más acotado. Bastante. Hay un anteproyecto, hay un trabajo ya avanzado por la comisión
previo,
de expertos. Por la comisión experta, pero igual son 1099 enmiendas y en temas que ya sabemos marcan diferencias bien importantes entre los sectores del consejo, donde hay una mayoría que en este caso la vamos a nombrar oposición, derecha, y hay una minoría que es la izquierda del oficialismo. Lo pongo en esos términos para entender también las diferencias de poder en ese sentido. Bueno, entonces las bancadas y la mesa acordaron crear esta mesa también para coordinar el debate. La idea fue propuesta por el oficialismo la semana pasada. El miércoles, ayer, se anunció el acuerdo para instalar esta instancia que va a ser paralela esto a las cuatro comisiones temáticas y que tiene como objetivo facilitar y ordenar el proceso de discusión y negociación de las indicaciones dentro del plazo que tiene este órgano constitucional. Uno de los consejeros, representante, digamos, de los consejeros republicanos, en este caso Luis Silva, dijo que la tarea de la mesa de coordinación es precisamente asegurar la visión de conjunto entre los delegados de todas las bancadas, más un acompañante que puede ser un consejero, un comisionado experto o el subdelegado. Valoran este doble acuerdo que se ha alcanzado de manera unánime. Esto es importante, de manera unánime, porque hay discusión con respecto a las enmiendas, pero sobre cómo organizar el debate hay un acuerdo unánime de las partes. Se valora porque demuestra con hechos lo que con palabras todos los representantes han dicho, que existe la voluntad de llegar a un acuerdo en este caso. Son dos acuerdos importantes, la mesa y las fechas de discusión para la operación del Consejo Constitucional. En tanto, otros consejeros como la perteneciente a la bancada de Convergencia Social, Partido Comunista, María Pardo, dijo que el movimiento entre la mesa de coordinación y las comisiones es bidireccional. La mesa coordina, pero a su vez cada comisión temática va a ir sumando la discusión y se va a ir generar un diálogo cruzado. Cree que es muy importante para poder articular. En tanto, el representante del Partido Socialista, Alejandro Köhler, dijo que hay una satisfacción con respecto al acuerdo porque se ha pasado momentos de mucha confrontación y tensión y este acuerdo permite definir una ruta de diálogo. En tanto, hay varios, estaba leyendo aquí una nota de cooperativa con varias expresiones de parte de los consejeros, por ejemplo, Luis Arturo Phillips dice que están contentos por el acuerdo político al que se ha llegado, ya que en momentos cuando muchos especulan que las mayorías podrían pasar a pasar por encima de las minorías, acá sea una señal que los hechos dicen otra cosa. Recordemos un poquito el cronograma. La próxima semana las comisiones temáticas inician la revisión de las enmiendas. Recordemos, un total de 1099 enmiendas en general. Desde el 14 de agosto, el debate en particular, y a partir del día 21 de agosto, las votaciones. O sea, ya el 21 de agosto, estos son en 3 semanas más.
Claro.
3 semanas más, se empieza a votar. O sea, tienes 2 semanas en régimen, digamos, para poder analizar, discutir y finalmente votar ya a partir del 21 las enmiendas. La mesa coordinadora, en tanto, parte su trabajo mañana.
1:06. Oye, les comentaba en el primer bloque que encontraron finalmente la caja fuerte que se robó en el Ministerio de Desarrollo Social. Esta se encontró el jueves, pero finalmente se confirmó que era esa caja fuerte hoy día. Hoy día se le preguntaba también a la ministra del Interior, Carolina Toá, sobre el hallazgo de esta caja fuerte. Y ella dijo, se hicieron peritajes y se confirmó que era la caja fuerte. Lo que no se sabe todavía es si se encontró la información o los documentos. Según tengo entendido es que no se encontraron.
No había nada.
Y eso es lo que decía la ministra Toá, que todavía ella no tenía el dato. La caja fue encontrada ayer en Renca y hoy se confirmó que era esa caja fuerte, y la ministra Toá también recalcaba que toda la documentación que estaba en esa caja fuerte tiene un respaldo digital. Entonces dice que no hay nada digamos dramático que sucediera con esos documentos por el hecho de que se extraviaran. Sobre los documentos, dijo que están todos denunciados por robo y todos tienen respaldo. Así es que no tenemos riesgo desde ese punto de vista, decía la ministra. Momentos antes, de todas maneras, y tú lo comentabas, Nico, desde Desarrollo Social informaron sobre la caja de seguridad, que no hubo sustracción ni pérdida de información sensible, y las boletas de garantía se encuentran en proceso de reposición con las entidades bancarias, porque el Ministerio de Desarrollo Social y Familia dispone de las medidas de seguridad pertinentes. Así que finalmente se encontró esta caja fuerte que estuvo perdida bastante más tiempo que los 23 computadores que se robaron al mismo tiempo del Ministerio de Desarrollo Social. La buena noticia es que ya se encontró todo, lamentablemente sin los documentos al interior.
Una de la tarde con 7 minutos. Comentábamos también en el primer bloque de Ahora en Duna que sobre los hechos que ocurrieron en la Araucanía en las últimas horas, especialmente un hecho gravísimo, terrible, en Traiguén, donde delincuentes quemaron una posta, una sede social, ambulancia, vehículo, una iglesia, eso, gracias, una iglesia.
Autos quemados.
Sí, también. Se dieron hechos simultáneos donde el Ministerio del Interior se creyó por la ley de control de armas y otras contra quienes resulten responsables. Ya, y obviamente está todavía el tema de, y algunos dicen, ¿por qué no se aplica la ley antiterrorista? Técnicamente, lo comentábamos ayer, la misma ministra del Interior hablaba de los elementos que finalmente configurarían lo que es el delito terrorista, pero aquí se aplica lo que es la ley de control de armas. Se le preguntaba a la ministra del Interior hace un rato, ella decía que es más efectivo a través de otras tipificaciones de delito, de otras leyes en este caso, hacer la querella, y que ya confirmaba que en 2 semanas más se estaría ingresando las modificaciones a la actual ley antiterrorista que fueron comprometidas por el presidente de la República. Bueno, con respecto a este último punto, hubo un punto de prensa del fiscal nacional Ángel Valencia, se está refiriendo al tema del caso Fundaciones, investigaciones en 11 regiones, 32 fundaciones investigadas hasta el minuto. Y se le preguntó también por esto, por las querellas que presentó sobre la situación de Traiguén y los atentados incendiarios allá en la Araucanía al fiscal nacional, quien se manifestó nuevamente a favor de modificar la actual ley contra el terrorismo. Ah, claro, estaba revisando acá la querella interpuesta por el Ministerio, por la delegación presidencial, por el Ministerio del Interior, finalmente, es por incendio, porte ilegal de armas de fuego, disparos injustificados y asociación criminal. Esos son los delitos. Bueno, pero sobre este punto en particular, el fiscal dijo, quiero hacer en primer lugar la siguiente afirmación, partió de hecho con eso. Chile necesita una ley antiterrorista moderna que nos confiera herramientas para combatir el terrorismo conforme a lo que una sociedad moderna y democrática demanda, y eso implica avanzar sin complejos, a contar con una ley antiterrorista que tenga esas características, dijo el fiscal nacional consultado sobre estas querellas. El fiscal nacional reconoció que otras leyes han sido usadas con mayor éxito que la actual normativa contra el terrorismo al perseguir penalmente ataques como lo que ocurrió en Traiguén. Decía el fiscal, hemos tenido dificultades en la aplicación de la ley para poder combatir estos fenómenos. Ustedes han podido apreciar incluso que la aplicación de leyes comunes, como por ejemplo la ley de control de armas, resulta mucho más eficaz para perseguir incidentes de esa naturaleza que la ley antiterrorista. Esto es importante porque quien lidera la Fiscalía Nacional está haciendo eco de lo que fue la crítica del gobierno a la ley, y efectivamente, y en los hechos, aplicando de que hay mayor efectividad usando otros tipos de delito que la misma ley antiterrorista. O sea, que efectivamente tiene que cambiarse la ley. Pues ese ya es un hecho que no tiene mucha discusión. Lo dice el fiscal nacional, quien es quien lidera a los persecutores en estos casos. El jefe del Ministerio Público aludió al carácter terrorista del ataque. Dice, conforme a la doctrina comparada, la opinión pública o la ciencia jurídica, prácticamente la unanimidad o una amplia mayoría de los que quieren manifestaría que acciones de esa naturaleza tienen carácter terrorista. Es decir, quemar a una iglesia en esas condiciones, una posta rural, una escuela básica, normalmente no son delitos comunes. Pero insistió que lamentablemente la actual legislación no permite perseguir como acciones terroristas hechos de esa naturaleza de manera eficaz, y por eso dice que necesita Chile una ley antiterrorista que permita perseguir fenómenos hechos de esa naturaleza bajo un marco jurídico distinto al de los delitos comunes.
1:11. Oye, luego de que ayer la Cámara de Diputados aprobara solicitar al presidente Boric que considere la renuncia del ministro Jackson, esto en medio de la polémica por el caso Convenios, el titular de la CPC, de la Confederación de la Producción y el Comercio, Ricardo Mehues, realizó un llamado al mandatario a actuar con firmeza de modo que se pueda retomar el diálogo político en torno a proyectos de ley que requieren lo que requiere el país para reactivar el crecimiento. Él decía, aquí tenemos un presidente que tiene que tomar esto con la mayor firmeza porque, nos guste o no, esto le está pasando en su gobierno y él tiene que liderar todas las conversaciones con todo el mundo político para ver cómo salimos de acá. Y bueno, dice, muchas veces habrá que hacer sacrificios que corresponda, pero claramente él es el que tiene que liderar el país. Es él el que tiene la responsabilidad de sacarnos de donde estamos. En ese sentido dice que, claro, cuesta, pero dice que él cree que más vale ponerse colorado una vez que rosado 100 veces, y creo que la decisión hay que tomarla. Para eso nos gobiernan. Al respecto, recordó que todavía quedan 2 años y medio de gobierno y resaltó que el país no puede esperar tanto tiempo para avanzar en otros temas como la reforma de pensiones, la recuperación del crecimiento económico y el impulso del hidrógeno verde, entre otros. Y en específico, respecto a los traspasos irregulares de recursos públicos a fundaciones, en lo que se ha visto involucrado militantes del Partido de Revolución Democrática, el cual también pertenece al ministro Yorio Jackson, Meves señaló que lo que está pasando realmente no se había visto nunca, y es evidente que el Estado y ahora tiene que gobernar, el gobierno del presidente Boric tiene que generar los mecanismos, ya sea a través de la Contraloría, ya sea a través de mejoras en la DIPRES o incluso en esta comisión que crea la revisión de la eficiencia del gasto público. Es tremendamente relevante, particularmente hoy día, porque lo que está pasando es realmente escandaloso, dice el presidente de la CPC, que, entre otras cosas, llama al presidente Boric a destrabar los diálogos políticos. Dice, más vale ponerse colorado una vez que rosado 100 veces.
Corta. 1:13 p.m. Oye, lo comentaba en el primer bloque, ahí estuvimos escuchando las declaraciones de la ministra del Interior, así que quería volver a este tema, a lo que fue el desalojo por parte de carabineros durante esta mañana de un grupo de pescadores que hace 3 meses tenían tomado el proyecto de planta desaladora en Puchuncaví, que había estado bien tenso desde hace un buen tiempo. Este es un proyecto, este es el proyecto Aconcagua, perdón, de Empresas Aguas del Pacífico, y que hasta el momento se confirmaba lo que era el desalojo, que no hubo personas detenidas. Un proyecto que está estimado en $1,000 millones, de los cuales ya se han invertido cerca de 300 millones, tanto en ingeniería como en permisos sectoriales y ambientales. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Extraer agua de mar para procesarla y convertirla en agua potable, que sería dirigida a sectores del interior de la región de Valparaíso, e incluso la región metropolitana, esta planta desaladora. El desalojo se avisó en reiteradas ocasiones, dijeron las autoridades, esto por parte de la empresa, finalmente se efectuó durante esta mañana. Hace 3 meses un grupo de pescadores decidió tomarse el lugar, y es por eso que Carabineros se mantiene desplegado en el sector para habilitar el tránsito vehicular. En este punto se explicaba que en la mañana, cuando llegaron, habían 2 personas que eran los que estaban pernoctando en el lugar. La toma era encabezada por el presidente de la Federación de Pescadores, Bahía Narau, quien señalaba a TVN, se cumplió ayer 3 meses luchando acá para que no se ponga esa planta desalinizadora que lamentablemente y defraudante como capital extranjero, dijo, ocupa fuerza pública para venir a hacer daño a nuestras comunas. La verdad es que estamos bien molestos con la empresa, que ha tenido una posición intransigente. Ellos lo que dicen es que esta planta tendría efectos nocivos para el ecosistema y por ende también para su actividad como pescadores. Bueno, finalmente se concretó el desalojo de esta planta, este proyecto de planta desaladora ahí en la comunidad de Puchuncaví.
1:15, es hora de hacer un resumen de las principales noticias en los titulares con Kike Yavar.
El Ministerio de Desarrollo Social confirmó que la caja fuerte extraída de sus dependencias fue encontrada en la comuna de Renca, en un microbasural. Según relata, la caja estaría descerrajada, sin puerta, y en el lugar no se encontraron otras especies que pudieran haber estado en su interior. Prisión preventiva tras ser formalizado por robo en lugar no habitado, quedó el único imputado por la sustracción de 2 computadores en el Ministerio de las Culturas. En la audiencia de formalización, el sospechoso indicó haber sido motivado a llevar el robo por Lucifer, por lo que se investiga si tiene enfermedades mentales. El sujeto es de nacionalidad venezolana, de 34 años, y su identidad se presume, ya que en su poder se encontraron 3 cédulas de identidad, 2 venezolanas y 1 colombiana. Se investigan 32 fundaciones en 11 regiones distintas por traspasos de fondos irregulares, confirmó el fiscal nacional Ángel Valencia en el marco de la mesa de trabajo por el caso Convenios. Además, el persecutor nacional aseguró que cada fiscalía llevará su indagatoria, sin descartar que a futuro se junten todas las causas. La forma de canalizarlo no es a través de un proyecto de resolución, criticó el ministro de las Express, Álvaro Elizalde, en relación al descuelgue del diputado Raúl Soto, que aprobó la solicitud de la Cámara que solicita al presidente Gabriel Boric pedir la renuncia al ministro Yorio Jackson. El secretario de Estado además afirmó no compartir las declaraciones de militantes del Partido Socialista en relación al gobierno. El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Meves, pidió la intervención del presidente Gabriel Boric luego de que ayer la Cámara de Diputados aprobara un proyecto de acuerdo para que el mandatario considere pedir la renuncia del ministro Jackson. En esa línea, el líder gremial indicó que el presidente tiene que abordar el caso con mayor firmeza, porque nos guste o no, esto le está pasando la cuenta a él, a su gobierno, y él tiene que liderar todas las conversaciones con todo el mundo político para ver cómo salimos de acá. Se está estudiando eliminar el Comité de Ministros, confirmó el ministro de Hacienda Mario Marcel en entrevista con CNN. El jefe de la billetera fiscal señaló que la participación de ministros dentro de la evaluación ambiental introduce la sospecha de una actuación política e implica también demorar más la obtención de los permisos. De acuerdo con el último informe de deuda amorosa que elabora la Universidad San Sebastián y Equifax en el segundo trimestre de 2023, la deuda amorosa bajó un 3,3% menos con respecto al trimestre anterior y un 3,2% menos si se compara con junio del año 2022. Según el informe, el 61,1% de los deudores impagos se concentra en el grupo socioeconómico D, mientras el grupo de morosos que más disminuyó fue el ABC1. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comparecerá ante una jueza en Washington para una lectura de cargos tras la nueva acusación en su contra. El candidato republicano tendrá que presentarse en la Corte Federal del Distrito de Columbia tras haber sido imputado por conspiración para defraudar a su país e intentar revertir el resultado de las elecciones del año 2020. Nicolás Jarry sigue a paso firme en el ATP 250 de Los Cabos en México y ya tiene rival para las semis. Esta vez la primera raqueta nacional se enfrentará a Stefanos Tsitsipas, número 5 del ranking ATP, con quien ya ha jugado dos veces este año, pero esta sería la primera vez que ambos jugadores se encuentran en el cemento.
Muchas gracias, Quique.
Muchas gracias a ustedes.
Revisamos la pregunta del día y sus resultados, por supuesto. Dice así: expertos cuestionan el uso de la mascarilla en los colegios pese a la baja en los contagios. ¿Crees que debería suspenderse de su uso? Puedes votar sí, no, me da igual. Hasta el momento va ganando el sí con un 70% de los votos.
Credicorp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
Y la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy.
Así llegamos al final de Ahora en Duna, como siempre agradeciéndoles su sintonía e invitándolos a que sigan con nosotros. Ya viene Cartas Notables con Bárbara Espejo y luego Información Privilegiada. Que esté muy bien.
Buenas tardes.
Chao.